Tercer episodio del módulo Aceptología, de una clase del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmerling. Pasemos al segundo tema. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Tenemos tres preguntas para empezar. ¿Sufres? ¿Tienes angustia y miedos? Así sea en pequeños niveles. Así sea en pequeños niveles. ¿Qué es lo que no estás aceptando? Cualquier sufrimiento, angustia o nivel de miedo que encuentren en su interior está originado en una incapacidad de aceptar algo. Vamos a tratar de descubrir qué cosa es ese algo. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Conociendo la ley que lo rige. ¿Y cómo puedo aprender a aceptar eso? Comprendiendo que la limitación está en tu mente y no en ninguna otra parte. Mientras yo no haya comprendido que la limitación es interna, no tengo posibilidad de solucionar el problema, porque el problema del ser humano no está afuera. Está adentro y la solución también. No vamos a buscar cosas afuera porque afuera solamente es el reflejo de lo que hay adentro. Háganse esta pregunta cuando encuentren cualquier miedo o cualquier sufrimiento. Por ejemplo, tengo miedo de ir a tal lugar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que no necesito ir a ese lugar. Tengo miedo de que le suceda algo a una persona que es importante para mí. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que no soy dueño de las personas y que mi paz y mi felicidad no dependen de otros, sino de mí mismo. Tengo miedo de perder algún bien material. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que estoy apegado a algo porque creo que de eso depende mi vida. Eso no es cierto. Mi vida no depende de eso. No somos dueños de nada. Administramos cosas. Tengo un sufrimiento porque alguien hizo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué no estoy aceptando? No estoy aceptando el comportamiento de otra persona, y así sucesivamente. Todo sufrimiento, toda angustia y todo malestar interior se origina en algo que yo no soy capaz de aceptar. Digo, es que tú eres muy ordenado. Qué pena, el problema es que yo no acepto la organización que él tiene. Es que tú eres muy mal educado. Ese no es el problema. El problema es que yo no acepto los modales de él. El problema está dentro de mí. A esto lo llamó el Maestro Jesús, la paja en el ojo ajeno y la viga en el tuyo. Que yo me molesto con lo que los demás hacen y la limitación es mía. Quiero cambiarlos a ellos para no sentirme molesto, es decir, quiero mantener mi ego. Esa es la causa del sufrimiento. Cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta aparece instantáneamente, pero luego el ego va a decir, pero es que esto es inaceptable. No hay nada inaceptable, lo que pasa es que no soy capaz de comprender la ley que lo rige. Para poder aceptar algo, yo necesito conocer la ley que rige el proceso. Es lo que estamos estudiando en este taller. Leyes de evolución, leyes de correspondencia, procesos pedagógicos del universo. Bueno, finalmente yo puedo decir, esa es una ley del universo necesaria para el proceso pedagógico de la evolución de la conciencia. Perfecto, pero ¿cómo puedo aceptar eso? ¿Cómo aprendo eso? Entonces ahí necesito comprender algo sencillo. La limitación que origina el sufrimiento está en mi propia mente y no en ninguna otra parte. Si yo sufro porque en el país hay inseguridad, ¿dónde está la limitación? En mi mente, yo tengo miedo de perder algo que yo creo que necesito. No puedo perder nada de lo que necesito, como tampoco puedo conseguir nada que no necesite. Preocuparme porque voy a perder algo que necesito es ignorancia. No puede perderse lo que necesito. Estén tranquilos, el ego es quien crea un falso concepto de libertad. Para ustedes, entre estos dos aspectos, ¿cuál es libertad? ¿Hacer siempre lo que se me da la gana o asumir las decisiones que yo tomo frente a la vida? ¿Se han puesto a pensar que en el mundo externo a mí es imposible hacer lo que se me da la gana? Porque cuando yo quiero hacer algo que va en contra del derecho de otro ser viviente, no digo ni siquiera humano, de cualquier otro ser viviente, yo ya estoy en contra del orden del universo, pues no estoy respetando a ese ser. ¿Ustedes creen que tenemos el derecho de irrespetar o pasar por encima de los demás seres? Entonces, la libertad externa no existe. Lo que existe es la libertad de pensar y de decidir ser feliz, y la decisión de respetar a los demás, para que yo, a mi vez, pueda ser respetado por ellos. Eso sí existe. Alguien dice, pero si yo puedo ir a algún lugar, ¿por qué alguien tiene que decirme que no puedo ir ahí? ¿Eso es sabiduría o eso es ego? Eso es ego, y es lo que nos lleva a meternos en todos los problemas del mundo. El ego quiere hacer las cosas a su manera y no es capaz de pensar y obedecer la ley del universo. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, el universo me va a responder de esta manera. Tienes derecho, tienes libre albedrío, pero asume el resultado de tu decisión. Hemos dicho, mira, aquí hay dos caminos. El camino que a ti te corresponde es este, y no este otro. Y tú dices, no, es que yo quiero ir por este. Si tú decides ir por ese, eres libre de hacerlo, pero el resultado de ir por ese camino lo recogerás. Tú no vayas a culpar a nadie. Eso es lo que pasa cuando nos dejamos guiar del ego. Yo quiero hacer cosas que no me corresponden. Trato de ser libre con una falsa concepción de libertad y me voy en contra o de los derechos de los demás o del orden pedagógico del universo. Y así me hago correspondiente con todos los problemas que ustedes quieran. Para no tener estos problemas, necesito aprender algo que nos cuesta mucho trabajo en el ego. Obedecer las leyes. Respetar a los demás para poder ser nosotros respetados. Preguntas. ¿Cómo puedes reconocer lo que no estás aceptando? ¿Qué síntomas puedes reconocer ante lo que no estás aceptando? ¿Cómo puedes saber que ya lograste aceptar algunas situaciones? Definitivamente, cuando tengo ira, tristeza, angustia, estrés, miedo, apego, es porque hay algo que yo no acepto. Cuando me siento obligado a hacer algo, hay algo que no acepto. En general, cualquier situación que no sea de paz y armonía está relacionada directamente con una no aceptación de una realidad de la vida. ¿Se dan cuenta lo lamentable que es no saber aceptar la realidad? Es dramático para el interior. Cuando una persona tiene cualquier nivel de sufrimiento interior ante algo que no acepta, su ego trata de disfrazar la situación para que no se elimine, porque si se eliminara, se eliminaría el ego mismo. Entonces, todo sufrimiento ante algo externo es una limitación mental que yo tengo, limitación que no me permite aceptar la realidad. Por ejemplo, una persona celosa, ¿qué es lo que no está aceptando? No acepta que no es dueño de nadie, no acepta que otra persona pueda encontrar satisfacción o felicidad en otros. Tampoco acepta la posibilidad de que la felicidad de esa persona no depende de otra, sino de él mismo. No acepta que las personas pueden estar o no estar, y que lo que necesitamos es sentirnos felices con la felicidad de otra persona. Son muchas cosas las que no acepta, y eso lo lleva a generar una reacción interna que se llama limitación mental. Igual va a pasar con cualquier cosa. Si yo tengo estrés, ¿qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que hay una situación que es superior en un momento dado a mi vivir con eso, que es superior en un momento dado a mi capacidad de acción, y no estoy aceptando la posibilidad de que yo voy a disminuir algo porque yo creo que no puedo vivir sin eso. Siempre está la no aceptación cuando tú le dices esto a la vida. Yo no aceptaría esto de ninguna manera. Yo no puedo vivir sin esto. La vida te va a responder. Vamos a demostrarte que sí puedes. Es la ley de correspondencia a través de la no aceptación. Una señora dijo una vez estas palabras dramáticas en un momento dado de su vida cuando quedó viuda. Yo no podría ser capaz de vivir sin mi hijo porque perdí a mi marido. Al haber dicho esas palabras, no soy capaz, la vida le dijo, vamos a demostrarte que tú sí puedes vivir sin él. Y el chico murió en un accidente. La no aceptación nos hace correspondientes con las situaciones. Cuando tú estás sufriendo por algo, es algo que no aceptas. El ego disfraza las situaciones para que yo no las busque, porque si no, las voy a quitar y el ego también se acaba. Para que se orienten un poco mejor, daremos una lista muy específica, como cuando llega un paciente a donde un médico y le dice, «Mire, doctor, yo me siento mal». Y le pregunta qué síntomas tiene, y por los síntomas se va a acercar a un diagnóstico y le manda unos exámenes. Haremos lo mismo con la parte mental. Cuando estás sufriendo, ¿qué síntomas tienes? Antes me gustaría decir algo, en la tercera pregunta. Logras saber que ya aceptaste alguna situación porque en tu interior hay un síntoma inequívoco ante la aceptación que se llama paz interior, satisfacción, alegría, entusiasmo y energía para la acción. Cuando eso es lo que está presente, tú sabes que ya aceptaste algo. Ante la aceptación, desaparece la posibilidad de sufrimiento. Más adelante vamos a ver que no solamente desaparece el sufrimiento, sino que se abren las puertas de la abundancia. Mientras yo no acepte algo, me hago correspondiente con la situación que me enseña a aceptarlo. Cuando lo acepto, esa situación ya no es necesaria. Entonces, la persona que lucha contra algo, cada vez se hace más correspondiente con mantener esa situación. Todo aquello a lo que tú le hagas resistencia se manifestará con más fuerza contra ti, porque esa es una ley del universo. Deja de hacer la resistencia a la vida y ninguna fuerza podrá ir en contra tuya. Ese es el secreto de la aceptación. Una persona dice, mire si yo, lo peor que podría pasarme a mí sería perder una pierna. Y seguramente la vida le va a decir, te vamos a demostrar que puedes ser feliz con una sola pierna. Pero si la persona dice, yo podría ser feliz en cualquier situación que la vida me presente, porque la felicidad está en mi espíritu, no en mi cuerpo ni en la situación. A esa persona no le pasa nada, porque no necesita aprender nada. Cuando alguien tiene un rechazo a la vida, no acepta la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades, y la persona dice, yo rechazo la vida, más bien me suicido porque la vida es muy difícil. ¿Qué no acepta? La oportunidad. En el sobreproteccionismo, que es tan común en los padres, ¿qué es lo que no están aceptando ellos? La experiencia de misión y destino que cada uno de sus hijos o personas traen. No la están aceptando, así sucesivamente. Cuando yo me preocupo por algo, ¿qué no estoy aceptando? ¿Qué puedo perder? Algo que yo ya no necesito. Ese es el motivo de la preocupación. No has comprendido que jamás podrás perder lo que necesitas, y que si alguien se lleva algo es porque tú ya no lo necesitas, o lo que necesitas es la experiencia del desapego. Cuando criticamos a los demás, no estamos aceptando las costumbres, las ideas y las decisiones de los demás, es decir, no los estoy respetando. El ejercicio es dejar de sentir estos efectos que llamamos reconocimientos, y si quiero liberarme de estos efectos, debo ser capaz de aceptar lo que no acepto. Por ejemplo, cada quien hace y dice lo mejor que sabe, aunque se equivoque. Y yo no tengo por qué ir a rechazarlo, ni a juzgarlo, ni a criticarlo. Él tiene derecho a eso. Él no tiene la culpa de que yo me sienta mal con lo que él hace. Esa es la reflexión para poder empezar a comprender la necesidad de aceptar a las otras personas como son. Haz una lista de todo lo que no estás aceptando. Cada vez que tengas angustia, celos, ira, mal genio, estados depresivos. Cada vez que tengas estrés, vas a preguntarte qué es lo que no estás aceptando ante cada situación. ¿Qué no genera paz en tu interior? Todo ello se va anotando en un cuaderno, libro de bitácora. No tienes que mostrárselo a nadie. Va a ser muy personal. Un ejemplo para la lista podría ser: no encuentro paz en mi interior porque el dinero no me alcanza. No estoy aceptando que podría vivir de otra manera más reducida, que no puedo o no quiero bajar de estatus, que la función que estoy haciendo muy probablemente no es la mía, que quiero trabajar sobre los destinos de los demás en lugar de trabajar sobre los míos. Como ven, se originan muchas cosas que no estoy aceptando de una situación física que está sucediendo. La persona que tiene un malestar físico o una enfermedad no está aceptando que lo que le impide ser feliz no está en su cuerpo, sino en su mente. No es capaz de curarse porque sencillamente necesita la enfermedad como parte de su proceso pedagógico espiritual. Obsérvense todo el mes para completar el libro personal de trabajo, y ante cualquier situación que no sea paz, que no sea armonía, pregúntense: ¿qué no acepto? Lo anotan y comprobarán que sale una lista de trabajo supremamente interesante. Los invito a que abran otro cuaderno, que es el que vamos a ir llenando en la medida en que desocupamos el primero. Ese otro cuaderno se va a llamar Lo que yo ya tengo aceptado. ¿Ustedes cómo reconocerían lo que ya tienen aceptado? Porque ya no genera angustia o miedo. Entonces, cuando una persona tiene miedo a morir, no acepta varias cosas. Que ella le puede hacer falta a los demás, es decir, no acepta el destino de las otras personas. No acepta que ella de pronto está haciendo algo que le gusta hacer, o que quiere hacer, o que considere importante hacer, y que no pudiera completarlo. Cuando yo no puedo aceptar algo, no puede haber un disfrute, una satisfacción. Si no eres capaz de disfrutarte algo, es porque hay algo que no aceptas. Aquello que eres capaz de disfrutar es porque ya lo tienes aceptado. Aquello que trae paz, alegría, entusiasmo y sube tu energía para la acción está relacionado directamente con lo que tú ya tienes aceptado, con lo que ya tienes comprendido. Si yo disfruto de mi casa, es porque ya tengo aceptado que esa es la casa perfecta para mí. Si yo me quejo de mi casa, es porque no la tengo aceptada. Si disfruto de mi pareja y ella conmigo, es porque tengo aceptada que es la persona perfecta. Pero si yo no la he aceptado y me estoy quejando de mi pareja, entonces yo tengo sufrimiento porque yo no la acepto. Igual sucede con los padres, los hijos, o los vecinos. Si me quejo de mi país, es porque yo no lo tengo aceptado, y así cualquier cosa de la cual me queje. La persona con capacidad de aceptación es la persona que es capaz de ser feliz por sí misma. Por ejemplo, supóngase que hay una pareja que vive en una casa cualquiera. Uno de los integrantes de la pareja se siente muy feliz en esa casa y la otra persona no. Eso indica que una persona tiene aceptada la casa y la otra no. Y como el destino es algo personal y no colectivo, entonces entraríamos en una situación de buscar un acuerdo o una conciliación de esa diferencia. ¿Ustedes quiénes creen que tiene más posibilidad de hacer cualquiera de esas dos cosas? ¿El que se siente feliz en su casa, cambiarse de casa para darle el gusto a la otra persona? ¿O viceversa, el que no se siente feliz en su casa, empezar a sentirse feliz en ella, para poder apoyar al que sí se siente feliz? ¿Qué consideran más fácil que se haga? La primera, porque el que se siente feliz tiene más comprensión, más flexibilidad mental, más sabiduría y más amor, y el que tiene más puede dar más. El que tiene menos no tiene de qué dar. Entonces, en caso de relaciones, acuérdense del curso anterior. El que cede, gana. Nota aclaratoria. En el módulo 6 de Relaciones de Amor, nos sugirió Gerardo poner en práctica un juego muy sencillo. El que cede, gana. El que gana, pierde. Cada vez que se presente una disparidad de criterios en una relación, el que cede, en forma consciente y voluntaria, dándose plena cuenta de lo que está haciendo, ha ganado en flexibilidad, en aceptación, en comprensión. Ha derrotado su ego, ha ganado algo. El que gana, pierde, porque dejó pasar la oportunidad de aprender algo. Triunfó, pero quedó igualito. Si tú no eres capaz de ser feliz en cualquier lugar, tienes problemas de adaptación, de ubicación. En alguna ocasión un maestro iba caminando con su discípulo y éste le dijo: «Maestro, yo admiro tanto la paz que usted tiene. Yo veo que en todas las situaciones que van transcurriendo a lo largo del camino, yo me afecto con ellas, pero usted no. Enséñeme a hacer eso que me parece tan lindo». El maestro lo miró y no le contestó. Siguieron caminando y de pronto el maestro vio una alcantarilla destapada y empujó a su discípulo dentro de ella. El maestro se asoma sonriente y mira al discípulo y le dice: «¿Cómo te sientes?». El discípulo contesta: «Me siento horrible, esto es horroroso, sáqueme de aquí». El maestro le dice: «Tú me acabas de hacer una pregunta, te la estoy respondiendo. Cuando seas capaz de sentirte feliz ahí abajo, estás listo para tener paz imperturbable». Cuando no acepto algo, me hago correspondiente con aprenderlo, y ese es el lugar perfecto para eso. Para poder ser un individuo de tercera clase, necesito haber desarrollado primero una condición espiritual interior. Es decir, yo no puedo enseñar lo que no sé y no puedo dar lo que no tengo. Fíjense cómo nos enseña el ego. Dice que se preocupa por los demás y dice: «Yo quiero trabajar para solucionarle los problemas a los demás». Pero resulta que yo no he podido solucionar los míos. Si yo no he podido solucionar mis problemas, ¿qué le puedo ofrecer yo a los demás? Les voy a ofrecer mis limitaciones, mis problemas y mi ignorancia. El camino correcto del servicio es hacer algo positivo. Si para ustedes los demás son importantes, entonces necesitan tener dos herramientas para poderles servir a los demás: saber cómo y tener con qué. Si yo no he solucionado mis problemas personales, yo no tengo cómo porque no sé. No tengo con qué porque no sé cómo hacerlo. En este proceso de la aceptación, si de verdad aspiran a servirle a los demás, no desde el ego sino desde el amor, Lo primero que necesitan es solucionar su problema personal. Mientras no lo haya hecho, soy un peligro porque estoy pensando que los demás tienen que hacerme feliz y producirme satisfacción. Y si no lo hacen, me desilusiono de ellos y los agredo. ¿Soy peligroso o no? ¡Peligrosísimo! Mientras yo sufro, no sé cómo ser feliz. Y si no sé cómo ser feliz, ¿tú qué crees que le puedes ofrecer a otra persona? El ego trata de hacer lo que no sabe y se siente bueno. Dice, hay que darles a los pobres, hay que ayudar a los demás, hay que ser solidario. Y se siente bueno y no tiene ni idea de cómo se hace eso. Si tú estás confundido, confundes a los demás. Por ello es mejor quedarme callado. Si yo no tengo nada para ofrecer, entonces tengo mucho para pedir y no soy un apoyo sino una carga. Si entramos a hacer relaciones siendo cargas para los demás, esas relaciones no van a durar mucho. Necesitamos ser complementos para los demás y que los demás sean complementos para nosotros. Una persona con felicidad, con amor, es capaz de compartir su felicidad y su amor con otros. Una persona sin amor comparte sus limitaciones y genera toda clase de conflictos. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar el trabajo? Por mí mismo. Ese es el punto de comienzo de todo. Cuando somos libres mentalmente, estamos listos para amar. Para poder hacer eso, necesito aceptar todas las situaciones a mi alrededor. Y para poderlas aceptar, necesito comprenderlas. Es todo un trabajo. Necesito comprender que todo lo que sucede es perfecto porque responde a un diseño pedagógico necesario para la evolución de la conciencia. Son los ejercicios que la vida nos pone a nosotros y a los demás. No luches contra ellos. Si tú tienes paz interior y no estás sufriendo ante ninguna cosa, las personas que sufren a tu alrededor no pueden comprender la razón del por qué tú no sufres ante algo que para ellos es un drama. No lo pueden entender porque no tienen la información para entenderlo. Si dices, esto no tiene importancia, pero ustedes, ¿de qué se quejan? Las personas te van a agredir diciendo, usted es un insensible, usted es un malo, un descorazonado, y toda clase de apelativos. Para que eso no pase, necesitas que no se note que tú tienes paz. Que tengas paz, pero que no se note. La persona te puede preguntar, ¿en qué nos vamos para tal parte? Esto es peligrosísimo. Tú le dices a la persona para apoyarla, tú tienes razón, esto es peligrosísimo, vamos a buscar algo que sea menos peligroso. Tú sabes que no hay nada peligroso, pero hay unas señales de la vida que son muy claras. Yo les digo esto a las personas y he verificado que funciona de una manera perfecta. El miedo jamás es un aviso, es una limitación mental. Los avisos son situaciones claras que llamamos las leyes de advertencia. Cuando tú veas advertencias, cuando la vida te está diciendo no hagas algo, no lo hagas. Si lo haces, estás siendo terco y te vuelves correspondiente con cualquier problema por tu terquedad. Si tú no ves obstáculos, puedes hacer lo que quieras y no habrá problemas. Si los ves, no lo hagas. Preguntas. ¿Qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal? ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos intentos? ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no afrontar situaciones muy difíciles en tu vida? Para aclarar lo de la primera pregunta, los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal están impresos en los destinos que cada uno de nosotros trae al nacer. El destino es un diseño pedagógico mediante el cual vamos a desarrollar la sabiduría a través de experiencias directas con la vida. Por supuesto, son excelentes oportunidades. Cuando yo no acepto los destinos de los demás o no acepto mis propios destinos, lo que intento es desorganizar un diseño pedagógico que es perfecto para el universo y para ti. Pero si no lo sabes y no lo aceptas, haces algo. ¿Qué es lo que haces? Es decir, los procesos pedagógicos son una serie de ejercicios, mal llamados problemas, mediante los cuales vamos desarrollando la comprensión y la habilidad para reconocer el orden perfecto de algo. Cuando no conocemos esto, tratamos de desorganizar el diseño porque yo no lo entiendo. Es como cuando a un niño el profesor le coloca un problema, mal llamado problema, pero el niño, como no sabe resolverlo, podría tomar estas opciones. Profesor, por favor, póngame un ejercicio que yo sepa hacer. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo no hacer nada nuevo. Eso es lo mismo que cuando yo le digo a Dios, mire, por favor, Dios, no me dé problemas, deme cosas que me guste hacer. Es lo mismo que decirle al profesor, mire, póngame un ejercicio que yo sepa resolver. En ambos casos, el profesor te va a decir, con eso no aprendes nada. Esa es una opción. La otra opción es que me ponen el ejercicio, pero yo, en vez de resolverlo, llamo a otro para que lo haga por mí. Eso es pedir lo que no necesito. Hay una opción más, y es que yo diga, quiero la oportunidad de aprender algo nuevo, y me ponga a resolverlo. Y si no he entendido, le pregunto otra vez al profesor, explíqueme otra vez. Esos son los diseños pedagógicos del universo. ¿Qué es lo que haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de la ley universal? No aceptamos la realidad y tratamos de impedir las experiencias de los demás. Tabla extraída directamente del manual de este módulo. Cuando estás sufriendo, ¿qué síntomas tienes? La única causa del sufrimiento es la incapacidad de aceptar lo que sucede. ¿Cómo reconocer algunas formas que toma la no aceptación? Reconozco que experimento y esto es lo que no estoy aceptando. Rechazo a la vida. No estoy aceptando la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Sobreprotección. No estoy aceptando la experiencia de destino y misión que cada persona trae. Perfeccionismo. No estoy aceptando que existen diferentes formas de organización y manejo. Preocupación. No estoy aceptando que puedo perder algo que ya no necesito. Fanatismo. No estoy aceptando otras formas, caminos, creencias, opciones diferentes a las mías. Mal genio. No estoy aceptando lo que otros hacen o dicen, o lo que está sucediendo. Ganas de condenar. No estoy aceptando comportamientos y actitudes diferentes a los míos. Rebeldía. No estoy aceptando la necesidad de adaptarme al medio que me correspondió. Angustia. No estoy aceptando que perdiendo algo, puedo vivir de otra manera. Tristeza. No estoy aceptando la experiencia y comportamientos de otros. Ganas de criticar. No estoy aceptando las costumbres, ideas y decisiones de los demás. Rencor. No estoy aceptando que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Ganas de juzgar. No estoy aceptando que cada quien hace lo correspondiente con lo mejor que sabe. Apegos. No estoy aceptando que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo todo lo necesario. Estrés. No estoy aceptando que las cosas pueden salir de otra manera y solo doy lo que puedo. Miedo. No estoy aceptando la posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Celos. No estoy aceptando que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. Culpa. No estoy aceptando que yo no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Enfermedad. No estoy aceptando que el problema no está en mi cuerpo, sino en mi mente. para ver la realidad, necesito verla neutra. Quiere decir que no es ni bueno ni malo, ni peligroso ni seguro, ni feo ni bonito. Simplemente es algo que está ahí. Sí, la realidad es eso, pero mi sensación interna es completamente diferente a lo que es la realidad. Entonces digo que eso es feo o bonito o malo o bueno, etc. Si eso es lo que está pasando en mí, es claro que en mi mente hay una dualidad, que hay una forma de apreciar la realidad que bien puede ser positiva o negativa, cuando eso no es la realidad. Esa es la situación mental interna que está evaluando lo que está relacionándose con este mundo externo. Ante esa primera evaluación, ¿qué es lo que no estoy aceptando cuando me siento mal? Vamos a comprender algo muy sencillo. Como ya vimos que la realidad no es cambiable, si me siento muy mal ante una situación, si la considero peligrosa o desagradable, tengo un problema en mi mente. Por supuesto, también tengo la solución en mi mente, porque lo único que necesito cambiar es la concepción mental que está evaluando la situación externa, para poderla ver como es, neutra, como una oportunidad para conocerme a mí y trabajar en mi transformación. Ese es el primer ejercicio a realizar. Solo aquello con lo que me siento mal me está mostrando una limitación en mi mente para comprenderlo o para aceptarlo. Esas situaciones se presentan necesariamente porque mientras yo estoy aprendiendo, necesito tareas, y esas tareas es lo que los profesores llaman problemas, pero el nombre correcto es oportunidades de aprendizaje. Mientras no he aprendido lo que algo me enseña, es evidente que se repite. ¿Qué hago para que no se repita? Aprender lo que me enseña, aprender el manejo de las 7 herramientas del amor. Alguien comparte un caso de agresión que vivió. Un cliente insultó al vendedor y se fue sin pagar. Debemos aprender cositas sencillas como: renuncio a cambiar a esa persona. Él tiene derecho. Necesito apartarme de él o ella. Si ya estoy metido dentro de la situación, tendré que hacer algo. Después veo por qué fui correspondiente con esa situación. Pero si ya estoy metido ahí, no hay sino una sola cosa por hacer. Primero, necesitará la persona, si va a ser agredida, apartarse en la medida en que pueda hacerlo. Por supuesto, no ofrecerá resistencia a la persona porque se aumentará la fuerza agresiva. Entonces mantendrá la calma y aceptará a la persona como es. Si necesita hacer alguna cosa que implique fuerza, pues eso implicará llamar a las personas indicadas para ello, o sea, a la policía. Si no decides esa opción, tendrías que observar imperturbablemente lo que la persona esté haciendo y tendrías necesidad de aceptar cómo se comporta. Aceptarlo como es. Tendrías necesidad de asumir que él no tiene la culpa de que yo me sienta mal, o de que se esté rompiendo algo, o de que yo me esté desprendiendo de algo que creía que era mío. Necesito tomar una acción que podría ser: señor, usted tiene toda la razón en estar así de furioso. Lo primero es neutralizarlo, porque si yo le llevo la contraria, él va a estar más furioso, sin importar la causa por la que pudiera estar furioso. En su interior hay algo que le parecerá injusto para él, o que no comprende. La mejor forma de neutralizar a una persona desde amor es decirle: mire, usted tiene toda la razón en sentirse como se siente. Nos equivocamos con usted. Por favor, perdónenos. Vamos a solucionar el problema suyo. Eso lo calmaría bastante. Inmediatamente, porque él dirá: alguien me comprende. Eso sería actuar, la tercera herramienta. La cuarta herramienta sería: voy a agradecerle a la vida la oportunidad que me está dando de aprender con este personaje, puesto que me está dando la oportunidad de aprender a tener paz, a tener serenidad, a neutralizar. Eso es un aprendizaje donde no resulta caro lo que se pagó por él. Estoy diciendo que si el cliente se fue sin pagar la cuenta, esa cuenta es un valor muy pequeño frente a lo que realmente puede ser el costo de un aprendizaje. Las universidades son costosas. De manera que agradezco y valoro eso. Valoro que si el Señor se llevó algo o dejó de pagar la cuenta, independientemente de eso, lo que queda en el negocio es suficiente para seguir funcionando. Valoro, y desde luego respeto, que el Señor tiene derecho a tener una experiencia y un comportamiento y a ver la vida como Él quiera verla o como pueda verla. Y me adapto a la situación. Es decir, voy a seguir sobreviviendo a pesar del personaje. Decirlo aquí en este momento puede ser sencillo. Frente a la situación, si yo no tengo un entrenamiento mental, quedo bloqueado. Se me olvidan las herramientas y se me olvida todo. Entonces entra el instinto de supervivencia, y lo que hace el instinto de supervivencia es defenderse y pelear. Para que no se me conecte el instinto, yo tendría que tener muy clara mi mente y estar atento a mis pensamientos. Mientras yo no sea capaz de aceptar algo, evidentemente voy a complicar mi situación. Otro alumno interviene para que se analice desde magia el secuestro masivo de más de 60 caleños en las afueras de la ciudad hace 6 días y las incitaciones a hacer algo contra la grave situación de inseguridad. Hay 2 situaciones que debemos tener muy claras en nuestras mentes. Una es la ley de correspondencia y la otra es no confundir 2 cosas, lo que está sucediendo con lo que a mí me está sucediendo. Son 2 cosas bien diferentes. Tenemos uno de nuestros vicios mentales, que es el de la generalización, y decimos, lo que está sucediendo, y yo me incluyo dentro de lo que está sucediendo. No, eso es lo que está sucediendo. A mí puede no estarme sucediendo, aunque esté dentro del mismo ambiente. Entonces, aun cuando esos hechos son situaciones claras de desarmonía, también es muy claro que hay una relación directa de correspondencia entre quien ejecuta un acto y quien lo recibe. Esa situación de ley de correspondencia se origina precisamente en nuestra no aceptación de algo. Es claro que la mayoría de las personas pueden no aceptar ciertas situaciones como las que estamos viendo, no viviendo en la mayoría de los casos, en Colombia. Y es claro que esa no aceptación está generando miedos, una serie de angustias, una serie de expectativas, y las personas piensan cómo enfrentar esa situación desde un punto de vista externo, modificando la realidad. Bueno, entonces generemos un ejército y un frente de lucha y de defensa. Todo eso puede ser necesario. De hecho, los ejércitos son necesarios, las guerras son necesarias, las peleas son necesarias, las defensas son necesarias. Pero la pregunta para nosotros no es esa. Eso sabemos que es necesario. La pregunta es, ¿a quién le corresponde hacer eso? Porque a alguien le corresponde. Recuerden que la ley de correspondencia la manejamos con un gráfico muy sencillo. Correspondencia de destino complementario. Policía corresponde con el ladrón. El médico con el paciente o persona enferma. El pedagogo con el alumno. Tenemos unas situaciones específicas. Decimos, yo tengo una persona cuya función es ser policía. Su correspondencia es con los delincuentes. Se da dentro de las líneas que llamamos los supuestos complementarios, que son extremos que están cada uno en un lugar de la flecha, porque son del mismo nivel. Así es como funciona la ley de correspondencia. Como todo es necesario el policía como es necesario el delincuente. Es necesario el médico como lo es el paciente. Uno no puede funcionar sin el otro. Un pedagogo sin alumnos, ¿qué haría? ¿Y unos alumnos sin pedagogo? ¿Un médico sin pacientes? ¿A qué se dedica? Son correspondencias de evolución, correspondencias de destino. La cuestión entonces debe ser, si yo voy a generar un frente de defensa, la correspondencia sería defensa, su correspondencia es 100% fuerza o resistencia. Esa es la correspondencia que voy a generar inmediatamente. Pero yo podría decidir otra cosa, porque tenemos el libre albedrío de tomar decisiones. Entonces voy a generar, en vez de un proceso de defensa, un proceso de amor. Amor corresponde con cero resistencia. Me gustaría que en este punto ustedes escogieran en cuál de los dos procesos prefieren estar, porque esa es una decisión personal. ¿Se dan cuenta? Las defensas son necesarias. El amor es también necesario. Todo es necesario. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de mis decisiones? ¿En cuál correspondencia quiero o decido yo estar? ¿Y cómo hago para decidir eso? Esa es la pregunta de la aceptación. Las personas tenemos derecho a decidir cualquier cosa. Lo que no podemos hacer es tomar una decisión y después decir, no quiero el resultado que se origina en mi decisión. Eso sí no puedo hacerlo porque eso sí ya está en contra del orden del universo. Si yo decido defenderme, habrá agresor. Si yo decido ser un agresor, habrá defensor. Si yo decido perseguir el crimen, habrá crimen frente a mí. Si yo decido ser justiciero, siempre encontraré injusticia. Todo eso es necesario. ¿En dónde me voy a ubicar yo? Si me meto de policía, ¿me aparecerán alumnos? No, voy a relacionarme con los delincuentes. De ellos va a estar llena mi vida. ¿Está claro esto? Otro alumno intervino aquí. Gerardo, me gustaría que esto lo ampliara porque he encontrado unas personas que toman una actitud que es como muy fácil, de pronto como una forma de defensa, y es una actitud muy indolente. Como esto no es conmigo, no me importa. De todos modos, lo que está viviendo un sistema al cual pertenecemos, de alguna manera es algo correspondiente. Por supuesto que sí, acota Gerardo. Somos correspondientes a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la actitud que debemos asumir? Tú lo dices muy bien. A través del amor, es justamente cubrir eso dentro de un sistema. Digamos, de unión. Porque podemos generar también una masa crítica para que tengamos conciencia de que aquello que está sucediendo también nos corresponde actuar. No sé. Claro que nos corresponde. Como realidad externa, el entorno nos corresponde, o no estaríamos aquí. La decisión que yo tomo a nivel personal con respecto al entorno va a generar inmediatamente una correspondencia con mi propia decisión. Entonces, voy a partir del punto que tú dices. Es muy importante tenerlo claro para nosotros. Digo para nosotros porque a quien no está en un proceso de desarrollo espiritual ni siquiera le corresponde conocer esta información. Por lo tanto, no tiene muchas opciones para decidir. Miremos dos personajes frente a la realidad. Hay un personaje que dice, me importa, y hay otro que dice, no me importa, a mí no me importa lo que pase porque eso no tiene que ver conmigo. Fíjense bien en esto. No es suficiente que yo diga me importa algo. Si yo digo, no me importa, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona sin sabiduría, sin sentimientos, una persona básicamente instintiva que está actuando simplemente desde el instinto de supervivencia. A mí me importa una sola cosa, sobrevivir yo. ¿Qué hagan los demás para sobrevivir? Eso no es problema mío. Ustedes, ¿qué nivel de desarrollo espiritual le asignarían a la persona que dice eso? Tendría poco desarrollo espiritual, ¿no es cierto? Pero es como estamos hablando de personas con desarrollo espiritual, vamos a quitar esto. Ahora la persona, a mí me importa, tiene dos opciones, partiendo del punto de que sí le importa. Entonces si eres, a mí me importa lo que está pasando y lo que está sucediendo al entorno de las personas, pero yo no sé por qué sucede, no sé cuál es la razón, el fondo de esto, y no sé cómo solucionarlo tampoco. Esa es mi situación, pero a mí sí me importa. Entonces, ¿cuál de las anteriores opciones escogerían? ¿Ser policía? ¿Ser médico porque está viendo pacientes? ¿Escogerías ser pedagogo? ¿O un proceso de defensa? ¿De seguridad? o escogerías un proceso de amor? ¿Cuál escojo si no sé? Creo que es obvio lo que escogería si no sé. Me pongo a enfrentar directamente, a cambiar esto a la brava, me meto a policía, al ejército, o simplemente no voy a cambiarlo, porque voy a generar un proceso de defensa que me permita eventualmente tener más seguridad. Eventualmente, porque mientras más defensa haya, va a haber más fuerza al otro lado. Eso en el caso que yo diga no sé. Ahora miremos otro personaje, el que dice, a mí me importa, pero yo sé la razón del suceso. ¿Ese sería un personaje diferente? Sí, a los dos les importa, solo que el uno no sabe la razón por la cual suceden los sucesos y el otro sí lo sabe. Entonces, el que la sabe, ¿qué escogería entre estas cinco opciones? Escogería posiblemente la pedagogía y escogería la de amor. Casi que ni siquiera escogería la de médico. De pronto el médico dice, hombre, hay que ayudarle a las personas que están siendo víctimas de la guerra, pero prefiero ayudarles a los heridos antes que causar yo más heridos. Este todavía tiene un poco más de desarrollo espiritual porque dice, bueno, es mejor sanar una herida que causarla. Entonces fíjense bien lo que está pasando. ¿Desde dónde puede una persona que sí le importa tomar una decisión frente a una situación externa a él? La puede tomar desde dos puntos, desde ignorancia o desde sabiduría, o desde algún punto intermedio de esos dos. Ya sabemos el resultado del que no sabe, se mete de policía o a generar todo un sistema de defensas. No estudiemos este, porque ya sabemos el resultado. Estudiemos el otro, que es el que no conocemos, el que sí le importa, pero que sí sabe la razón por la cual está sucediendo algo. El que sabe dice esto. Todo suceso que enfrenta un ser humano en el universo es un proceso pedagógico del diseño de su destino que necesita enfrentar para poder aprender a amar, para poder aprender a ser feliz. Por lo tanto, comprendo que es necesario el policía, es necesario el defensor y es necesario el médico. Pero yo voy a trabajar con el amor. Aquí se debe agregar una actitud para el caso del individuo que sabe cómo son las cosas, el cual puede pecar de sabiondo o ganarse dificultades con los demás, totalmente innecesarias. Frente al tema, si es planteado en el entorno social o de trabajo, respeto y no intervengo, no digo nada, no se nota que sé. ¿Qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos intentos? ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones muy difíciles? Si la respuesta a la primera pregunta, ¿qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal?, es no aceptar la realidad y tratar de impedir las experiencias de las demás personas. Aquí está el desarrollo. Supongamos que una persona te podría decir desde su bondad, yo no estoy interfiriendo, le estoy haciendo un favor a esos niños, porque si ellos están sufriendo con esos problemas, yo los llevo a jugar al parque. Si eres el rector del colegio, tú le vas a decir, mire, entiendo su bondad, pero por favor, no vuelva a interferir. ¿Qué pasa si todos los días la persona viene y hace lo mismo? ¿No los deja aprender? Tú, como rector o dueño del colegio, ¿qué harías? ¿Le cierras las puertas o llamas al policía? ¿No lo dejas entrar porque está interfiriendo con tu trabajo? Eso es lo que hacen los maestros de ley cuando yo trato de hacer exactamente eso mismo. Trato de impedir las experiencias de las demás personas porque yo creo que son injustas. Pasa lo mismo con la persona que cree que al niño le colocaron un problema. En vez de decir, el niño tiene un ejercicio, piensa que es injusto que a los niños se les pongan problemas. A los niños no les ponen problemas, les ponen ejercicios. Nosotros en la vida no tenemos problemas, tenemos oportunidades. Si las llego a ver como problemas, ya me equivoqué. Y si yo digo que los demás tienen un problema y que yo se los voy a resolver, estoy jugando a la interferencia de un proceso pedagógico. ¿Eso qué genera? genera todos los conflictos y todos los bloqueos que vienen hacia mí, porque yo no estoy aceptando el orden del universo, el diseño pedagógico, lo que cada quien necesita aprender y lo que yo necesito aprender. ¿Está claro lo que hacemos para interferir? Cuando hemos estado tratando de interferir, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y quizás lo seguimos haciendo aún. ¿Cuál ha sido el resultado de estos intentos? ¿Qué han visto que pasa con eso? Trato de cambiarle los destinos a los demás, de asumir lo que necesita hacer cada uno de ellos, de echarme las cargas que a mí no me corresponden, de sufrir por los demás o sufrir con los demás. El resultado es una úlcera, un desgaste, un problema, sufrimiento, angustia, peleas. Y las personas y las circunstancias no cambian, siguen iguales, porque ese no es el método. Sufrir por los demás se llama bondad y no sirve para nada. Sufrir con los demás se llama compasión y no sirve para nada. Compasión significa acompañar a los demás en su pasión. Con eso no le solucionas nada a nadie. Sufrir por los demás es lo que nos enseñó la cultura como ser bueno. Si tú no sufres, tú eres malo. Por lo tanto, para ser bueno necesitas sufrir. Esa es la ignorancia, y ese es el proceso que hace el bueno. Se siente bueno sufriendo por otro, y se siente bueno interfiriendo con su programa pedagógico, tratando de sacarlo de él. Cree que es bueno cuando le hace la tarea al niño. ¿Eso es ser bueno? Él se siente bueno, pero no es bueno sino ignorante. Eso es exactamente lo que nos pasa y por eso es que encontramos bloqueos, dificultades y peleas. Porque me estoy yendo en contra del orden del universo sin saberlo. Si ya entendimos las dos primeras preguntas, ¿qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones muy difíciles? Cuando digo muy difíciles, quiero decir que nosotros necesariamente enfrentamos dificultades, porque las dificultades son parte del diseño pedagógico del universo. Pero cuando yo complico las dificultades es porque yo me fui en contra de la pedagogía. Una cosa es que yo tenga una tarea, y otra cosa es que yo complique mi tarea. Las tareas son apenas las necesarias, yo puedo complicarlas. Por terco, complico mi destino innecesariamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Necesito aceptar la realidad de la vida, tanto de la mía como la de los demás. Aceptar la realidad significa aceptar la voluntad del Padre y no la mía. Y necesito aceptar las experiencias propias y ajenas, no interferirlas. Eso se llama no tener miedo a nada. Aceptar la voluntad del Padre. Mientras yo tenga miedo, no estoy aceptando nada. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es empezar a trabajar con ustedes mismos para luego tener una excelente herramienta de servicio hacia los demás. Es inútil pretender servirle a los demás mientras yo no sepa cómo hacerlo. Eso es lo mismo que ir a pedir en un colegio el cargo de pedagogo cuando no tienes ni idea de enseñar nada y ni siquiera tú mismo sabes lo que podrías enseñar. Si una persona inocente, es decir, sin información, va a pedir el cargo de director pedagógico de un colegio, ¿qué le dicen? Mire, señor, qué pena con usted, pero es que usted no es idóneo. Entonces, cuando yo trato de hacer esto en el universo, los maestros de ley me dicen, usted no es idóneo. ¿Y cómo me lo dicen? No con palabras, con bloqueos. No puedo hacerlo. Esa es la respuesta. Si ustedes aspiran a fluir con el orden del universo, tengan en cuenta estas dos reflexiones. Lo único que necesitas cambiar está dentro de ti. Nada más necesitas cambiar. Lo que está fuera de ti es perfecto, corresponde al orden del universo y a los diseños pedagógicos de la vida. Solo enfrentamos situaciones que no hemos comprendido ni aceptado previamente. Es decir, todo aquello que tú ya has comprendido y aceptado, no tienes por qué vivirlo. Por eso cuando una persona dice, con total aceptación y comprensión, si sucediera esto, eso no me impediría ser feliz. Eso ya no le pasa. A las personas que dicen, lo que yo no aceptaría sería esto, les digo, eso es lo primero que te va a suceder. Cuando asesoramos parejas que se van a casar, les pregunto, ¿qué es lo único que no aceptarías de tu pareja? La persona me hace una pequeña lista de lo que no podría aceptar y le digo, será lo primero que te va a suceder, porque lo que no aceptas es lo que necesitas aprender. Si la persona me dice, a mí no me gustarían algunas situaciones, pero si llegaran a suceder, yo las comprendería y no serían un conflicto para mí. Le digo, no te van a suceder. Y no le suceden. Si una persona por destino necesitara perder una pierna para aprender aceptación, pero previamente dijera, no hay nada que pueda impedirme ser feliz, así me faltaran las dos piernas, ya no necesita ese accidente o esa enfermedad. No la necesita porque ya la tiene aceptada. La necesita mientras no la ha aceptado. ¿Por qué creen que nos enfermamos los seres humanos? Porque es parte de un proceso pedagógico del universo, porque necesitamos aprender a no enfermarnos. Vamos a la siguiente reflexión y a concluir el tema. Quien comprende, acepta y obedece la voluntad del Padre, ya nada más tiene que aprender del sufrimiento. Por eso es que se puede trascender el sufrimiento con la aceptación. Cuando tú aceptas la realidad tal cual es, sin sufrir ante ella, tú ya no tienes nada más que aprender del sufrimiento. Puedes continuar el resto de tu vida en paz y en armonía, y entonces te llamas maestro humano en sabiduría. Ese es el título que otorga la vida. Mientras yo sufra, no he terminado de aprender. En el tema número 2 aprendimos que la única causa del sufrimiento es la no aceptación de la realidad del universo y su pedagogía. Aprendimos que la única forma de aceptar algo es comprendiendo la ley que lo rige. Por eso es que necesitamos poco a poco ir comprendiendo que el universo está regido por leyes matemáticamente exactas y perfectas. Aprendimos también cuáles son los síntomas de la no aceptación. Son síntomas claros de sufrimiento, de angustia, de dolor, de estrés. Aprendimos cómo verificar que ya aceptamos algo porque se invierte el proceso interior. Hay paz, hay aceptación, entusiasmo, alegría, energía. Se desbloquean las situaciones. Esos son los síntomas de que ya aceptamos y comprendimos. Aprendimos que la no aceptación trata de desorganizar los procesos pedagógicos del universo, por lo cual nos enfrentamos con la ley y la ley evita que yo tenga ningún recurso para poder interferir. Bloqueos. Finalmente, aprendimos que no sucede nada que haya sido previamente comprendido y aceptado. Una persona que tiene aceptada la vida como una maravillosa oportunidad y que no sufre, no le pasa ninguna cosa que no sea satisfactoria. Solamente cuando luchamos contra la vida, nos hacemos correspondientes con situaciones complicadas y a veces complicadísimas. Pero eso es la no aceptación. Ella es la que produce ese resultado. Por favor, trabajen en su interior, porque es la única forma de trascender espiritualmente. El trabajo espiritual no lo puede hacer una persona por otra. Yo puedo compartir con ustedes las experiencias, las herramientas que yo he encontrado, pero el entrenamiento con esas herramientas y el uso de ellas depende de cada uno de ustedes. La única forma de obtener éxito es trabajando, es obteniendo resultados por nosotros mismos. Para mí, fue maravilloso compartir este día con personas tan especiales porque están interesadísimos en trascender hacia niveles superiores y eso me parece maravilloso. Los felicito, me encanta estar con ustedes, me complacerá mucho que sean felices. Que el Padre los acompañe. Thank you.